Animover también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Cuando crees que lo has visto todo, bueno, más bien lo has leído todo, de nuestros oyentes, siempre acaban sorprendiéndote. Acaban de recopilar en 2 o 3 minutos una compilación de posibles títulos de los Sims. ¿Puedes hacernos un breve resumen de algunos de los momentos estelares, Isako? Así a bote pronto.
Pues a ver, tenemos los Sims V-Ball Edition. Los Sims intentan sobrevivir una semana en el mundo real. Los Sims Tomb Raider Edition.
Madre mía.
Los Sims Freaky Life. Los Sims Bukkake Edition.
Oh, eso me gusta.
Los Sims Alerta Nuclear. Los Sims Paquete Vacío.
Oye, los Sims Alerta Nuclear va a ser protagonizado por el Ben Affleck, ¿no?
Por ejemplo.
Claro.
Los Sims Paquete Vacío. Los Sims Costo a Costo Outrun Run Run Run.
Los Sims Sufren Almorranas.
Los Sims Expansión Ruleta Rusa.
Los Sims Se Arrepienten de Su Existencia.
Los Sims Carreras Ilegales.
Los Sims Al Desnudo.
¿Qué más?
Basta.
No sé.
Lo que me ha gustado, no sé
los
quién
Sims
ha sido.
Los Sims Donkey Kong Edition.
No sé quién ha sido que ha dicho.
Los Sims Suicidio Masivo.
Eso me gusta también. Alguien del chat, no recuerdo de quién, ha dicho un posible título para Tomb Raider. Un Tomb Raider DS. Y también ha sacado que podría ser la DS. ¿Cómo sería DS en Tomb Raider?
Tomb Raider DS, Tomb Rain, dobles senos.
Dobles senos, muy bien, me gusta, sí señor.
Los Sims se convierten en seres del mal, los Sims psicópatas, los Sims Apple Keynote, los Sims se suicidan, los Sims sufren almorranas, los Sims juegan al Sims.
Los Sims juegan al Sims. Madre mía, de verdad, la audiencia realmente le da al podcast famoso, ¿eh? Madre mía. En fin, la siguiente hora se avecina importante. Tenemos muchas cosas que hablar. Tenemos un juego de la semana de un título que no ha aparecido en España. Fijaos que estamos mal de la chola. Tenemos una retrospec muy esperada por el público, o eso dicen. No sé yo si tendremos a Quijaba a este paso. Y a ver si podemos poner algún tema más de la Jukebox, de este Phoenix Wright, que ya sería hora. Que esto de la Jukebox ya no lo respetamos ni para nada. En fin, empieza, lo dicho, el programa a la segunda hora. Ahora vendrá aquí el señor Cine para hablarnos de Rise of the Robots, el juego de la vorágine de destrucción. Saludamos a toda nuestra audiencia antes de ir con el tema que interesa, el tema de la retrospec. Madre mía, hoy van a volar cabezas, amigos. ¿Quién nos está escuchando ahora mismo desde el chat en directo?
Pues en el chat está Wasabi, Azelón V2, Estratega, Fombella, Harakiri, Kickman, Koopa Kunan, Netwalker, Pillows, Plank, Togusa y X-Troys. Aparte de que se ha conectado Mr. Pengo.
Hombre.
Pasa es que, claro, al ser colaborador.
Pues no cuenta. No cuenta para nada. Por cierto, Pengo, a ver si te vienes pronto para seguir hablándonos de tu maldita existencia.
Los Sims se convierten en perros de Nintendo.
Basta.
Los Sims se disfrazan de Sonic.
Los Sims van a la guerra. Eso me gusta. Saludamos ya al señor Cine, nuestro crítico de videojuegos clásicos, que como hoy me deje bien el título de esta semana, ya es que ya, si ya le gustó Battletoads, que puede llegar a entenderlo de una forma muy retorcida, puede llegar a comprenderlo, de verdad. Pero si le gusta el de hoy, de verdad, señor Cine, que es para matarlo.
Hombre, encontró el tercer movimiento.
Sí, es verdad. De casualidad.
Es verdad. Hemos descubierto que Rise of the Robots no era 2 moves, es 3 moves. Tiene mérito lo suyo. Por cierto, señor Cine, que tiene un mensaje a decir a nuestra audiencia, a toda nuestra audiencia que nos acompaña, que últimamente se está quedando a escuchar su programa y está disfrutando de él. O sea, sería un agradecimiento.
Un agradecimiento.
A toda esta gente que se queda a escuchar su programa, incluso después el TPM también. O sea, gente que se está haciendo unas maratones non-stop el sábado de Radio Despí.
En todo caso, tenía que dar un agradecimiento a la radio. Porque los sábados ahora ya tienen audiencia, amigos.
Sí, verdad. Antes, ¿se acuerda de aquellos tiempos que
un sábado no escuchaba nadie?
Sí, hasta un año, ¿eh? De 6-7 años que llevamos. Hace un año estábamos a dos velas.
¿Qué quería decirles a estos?
Muchas gracias a todos, sí, de señor. Verdad. Mis hijos y mi hija lo agradecen.
¿Qué hija tiene?
Impresionante.
Ha salido a la madre.
Demasiadas tetas.
Por eso se quiere operar.
¿Para quitárselas?
No lo sé, no me lo ha dicho todavía.
¿No hay confianza en su hija?
No.
¿Va a ser otra vez un día?
No me cuenta esas cosas.
Ay, por Dios, no hay comunicación.
Solo me pide dinero.
¿No será el idioma que no...?
No, no, habla como yo y como usted. ¿Ah, sí? Mejor que usted.
¿Qué me
usted...
dice? Bueno, tampoco es difícil.
Por eso digo.
Claro. Bueno, pues ahora vamos con Retrospec, una sección que tiene una cuña tan estupefantástica como esta.
Si estáis cansados de análisis de videojuegos que no dicen nada de las cosas importantes de verdad en las cosas de los videojuegos, ya tenéis la sección magnífica que analiza los juegos del futuro, Retrospec. Quiero decir, los juegos del pasado, que me he equivocado. Retrospec, la sección magnífica que estaba ahí esperando, que analiza las obras maestras, o eso dicen los que me dan los juegos, de los videojuegos de la cosa. Ya está aquí, ya llegó, Retrospec. Ya está aquí. Escuchadla. Ya está.
Pues eso.
¿De qué juego tenemos que hablar?
Hoy hablamos de Rise...
Con la música de Brian May.
The Rise of the Robots. ¡Ah, llamo, llamo! Tenemos aquí el juego. ¿Qué música de mierda?
Tío, que es Brian May.
¿Ya vi qué? Como si es la señorita María Palma. Yo qué sé. No se acaba nunca. Ahora, no.
Que tiene una presentación muy larga por lo que luego es el juego. Que es lo que me encuentro yo en muchos juegos que ustedes me dan. Que siempre al empezar...
Si damos juegos de la NES, ¿cómo va a tener presentaciones largas?
Sí que hay, sí, porque hay un texto siempre al principio que explica un rollazo que te cagas,
yeah.
Que a nadie le interese y que no te lo puedes saltar. Por ejemplo, bueno, no, en este no, este texto solo te dice un player, dos player y option. Vamos a ver las options, ¿vale? ¿Qué hay de option? Difficulty, easy, medium o hard. Vamos a ponerlo...
Pero tenía dificultad.
Sí, sí, aquí pone, ahí puedes elegir la dificultad. Vamos a poner
la easy. Dificultad era ponerte a jugar con él.
Ah. Easy, y timer, 20, 40, 60 seconds o no timer, va a poner 20. Cinematics on off, no sé lo que son los cinematics en este caso, bueno, ¿qué cree usted que son?
Las intros, lo que decía usted.
Madre mía, supermov on, por
pero,
supuesto.
Pero tenía supermovimientos.
No sé lo que son bolts. Pero bueno, le he dicho que sí. Vamos a hacer un player, mission brief o training. Vamos a mission brief, mission breve, porque este juego es una patraña de mierda y ahora
hombre,
no
hombre, ojo para la máquina.
Mira, a ver, pero sí que hay introducción.
Realmente está reconociendo que Rise of the Robots es el putruño, el peor putruño que le hemos puesto hasta la fecha. ¿O no es tan malo como otros
ya
juegos?
Ya entiendo por qué se llama Rise of the Robots.
¿Por qué no me está escuchando?
No, le hago caso. Los robots se rebelan contra la humanidad, qué sorpresa, y queda la population de 18% de humanos. Y la cosa es que hay unos robots que se van peleando entre ellos.
¿Y por qué?
No tengo ni idea, porque eso no lo dice el juego. Y entonces sale tu oponente aquí dibujado para que tú digas, hola, qué miedo. Y pone, inteligencia poca, fuerza mucha. Y luego sale tu roboto.
Sí.
Mira que lento el juego. Caution.
Sí, y encima el emulador de la PSP es más lento todavía, si cabe.
Ahora, te avisa, el juego te avisa y te dice, ojo que se está acercando un roboto malo que te quiere canear. Y ahora ya, por fin, empezamos a jugar después de cuánto llevamos.
Ha tardado, ¿eh?
Joder, llevamos como 20 segundos.
Minutos.
Toma ya, toma. Bueno, en cuestión el roboto azul, que es el nuestro, que es moderno. El nuestro es modernico, pero el otro es aquello asqueroso.
Ya. Yeah.
Asqueroso, pero nos da una tunda que no veas, o sea, porque tiene más movimientos que el tuyo.
¿Por qué cree usted que nuestro robot es así como plano, color azul?
No entiendo, no sé, porque se acerca a lo humano, que es lo que han querido siempre los robots, acercarse a lo humano y...
Ya.
Bueno, ha salido un mensaje.
¿Cuántos movimientos tiene su robot?
¿Se acabó el tiempo? ¿Cómo que se acabó el tiempo?
¿Qué le parece la música?
Muy bien, me parece lamentable, amigo.
Pero es un rollo de su película de ciencia ficción favorita.
Sí, vamos, favoritas como Critters.
Tiene...
Porque vamos.
Los tomates asesinos también.
Ahora, ahora, toma, 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 Roboto, cabrón, que se va a acabar el tiempo.
¿Qué movimientos tiene?
Tiene patada y puñetazo.
Dos,
ya está, no
dos movimientos.
Más.
Pero usted descubrió el tercer movimiento.
Sí, pero ahora, mira, tiene patada baja.
Esa, la segada.
Mira, ahí tiene la segada, tipo hierro, aquí, toma.
¿Y
toma.
Puede saltar?
Pues sí, es verdad, hostia, salta también. No lo he descubierto hasta hoy, ¿eh? Pero vamos, que no sirve para nada, porque el otro siempre te gana.
Ya. Yeah. Así que tres movimientos tiene Rise of the Robots.
Y se acaba el tiempo. Esto no me gusta.
No le gusta. Señor Cine, dígame. ¿Reconoce usted que este juego es una porquería?
Sí, pero es que hay muchos así. Yo no entiendo cómo a ustedes les gustan, porque este es como otros juegos que hay.
¿Cómo, cómo? Perdón, ¿está usted comparando el Instagram Story, por ejemplo,
no,
con Rise of the Robots?
Estoy comparando juegos de este tipo. O sea, dos muñecajos que se enfrentan y que se van dando tundas hasta que uno gana. O sea,
pero...
yo nunca le he visto la gracia a estos juegos.
Pero hay Street Fighter, por ejemplo, tiene más movimientos. Tiene
¿Y qué?
10 movimientos.
Tienes que darle a 400 botones para hacer algo, porque si no sabes darle a los 400 botones, nunca ganas.
O sea, usted está hoy analizando no Rise of the Robots,
no,
sino todos los juegos
de
lucha.
El género de los juegos de lucha.
Y está metiendo en el mismo saco, atención, a Rise of the Robots con King of Fighters, Street Fighter, etc, etc.
Estoy metiendo en el mismo saco a todos los estos, sí.
Pues este pobre saco, ¿no está dando?
Lo único que cambian son los decorados. O sea, sí, que los otros son mejores y tal, pero a la larga es lo mismo. Ha ganado, el cyborg malo ha ganado, siempre gana. Yo quiero preguntar a la gente del chat si alguna vez han ganado. Con esta mierda.
Yo gané un combate. Yo gané un combate de Rise of the Robots.
¿Pero con este mismo robot?
Sí, 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 sí.
No puede ser,
y,
no me lo
y
creo.
Y llega a la segunda fase.
Seguro que lo tuneó.
Llega a la segunda fase.
Porque existe. Siempre pone inteligencia low, pero es igual.
Existe la segunda fase, amigo.
Hay una segunda fase.
Hay,
¿sí
una,
esto?
Hay una segunda fase.
¿Y cuál es la segunda fase?
Y llega y otro robot muy malo.
Vaya mierda, todo el rato es lo mismo.
Claro.
Es un rollo este juego, amigo.
Así que, le repito, señor Cine, dentro de todos los juegos que ha probado en retrospect, este, ¿en qué posición estaría?
Este sería el peor, como mi
¡el pensamiento. Peor! ¡Hombre! ¡Hombre! Menos mal que lo ha reconocido una vez. ¡Menos
es que
mal!
No tiene nada este juego, o sea, es que es...
Menos mal.
Es que no le veo la gracia.
Que al lado. Fin le hemos puesto un putruño y lo reconoce como lo que es. Un putruño.
Es que es un putruño.
Menos mal. Así que ahora ya sabe lo que es realmente un juego de mierda.
No, no, ya veo que... Lo que no entiendo es cómo triunfan los otros que ustedes dicen que son buenos y que son igual que esto. Tiene más movimientos, sí, pero es lo mismo.
Ya.
Es lo mismo, dos tíos dándose estopa. O dos tías, creo que cogeréis saco.
No, que aquí son robots.
Ya,
o
ya.
Robotas.
O robotas.
Con grandes puertos de expansión.
Ya te digo, tiene un USB que no te lo comes.
¿Puedo dejar de jugar a esta mierda?
Sí, si quiere tengo también el Battletoads, así que pues,
ah, el Battletoads, el otro día jugué a otro Battletoads, el Battletoads Street Fighter, ese o como se llama.
Double Dragon.
Ese.
Double Dragon.
Está bien.
Bueno, pues este es el análisis en rigurosa exclusiva.
El próximo
exclusiva.
Juego será Alone in the Dark, que lo he visto en el foro.
Es para PC, se lo tienen que instalarlo, ¿sabe?
Bueno, este me han dicho que es bueno.
Yo creo que Alone in the Dark le gustará. Porque pues, es un poco peliculero.
Es bueno, ¿no?
Hombre, a ver,
no es, como esta
es antiguo de, y eso hace que gráficamente tenga sus carencias respecto a los juegos de hoy en día. Pero aún así, es un buen juego de terror y yo creo que le recordará las mejores películas del género.
¿Puedo tirar este juego?
No tire mi PSP, que cuesta un dinero, por favor.
¿Tiene efecto de tirar PSP contra la pared?
No, no tengo. Tengo el efecto del muelle.
A ver,
el
muelle. No, pero no me gusta.
Es el
busque otro, busque. Que
es el UMD.
Busque el del taladro, que triunfó mucho.
No voy a poner el taladro pasada. De Hostel, amigo compañero.
Joder.
En fin, Retrospec, Rise of the Robots, el señor Cine ha catado nuestra venganza, ha probado un juego miserable, un juego... Eso sí, señor Cine, de reconocerle que usted tiene mucho mérito por haber conseguido encontrar lo que muchos no consiguieron, que es
los Sims, señor Cine Edition.
Es encontrar el tercer movimiento.
Ah, pero ha sido dándole a los botones así sin...
Sí, sin ton ni son.
Y ha salido el movimiento, yo qué sé.
Pero pocos humanos han conseguido descifrar.
Es muy triste, porque si yo he hecho así con dos botones... Y alguien que se ha tirado jugando más tiempo tiene que haberlo descubierto.
¿Pero cómo se va a pasar una persona más tiempo jugando esta patraña?
¿Y por qué alguien se compró este juego? Porque seguro que alguien se lo compró, porque antes no había piratismo.
Hombre, sí que había, pero no tanto.
Pero no era tanto. O sea, te tuviste que comprar el juego por cojones para jugar a esta mierda.
¿Qué les diría a ustedes a las personas que se compraron Rise of the Robots en original?
Les compadezco. Seguro que lo tienen guardado en su casa sujetando una papelera o algo.
¡Qué larga la introducción de Rise of the Robots, por favor! No se acaba nunca, ¿eh? ¡Qué pesado el tío!
A ver, Brian May era un guitarrista, solo sabe hacer esto.
Me sigue, sigue, siempre lo mismo es.
Parecen gatos.
No hemos hablado de los efectos del magnífico juego.
Ah, pues sí que...
No se oye ni un efecto,
vale.
No, ni un...
Sí, sí que se oían.
¿Sí?
Pero me hace que su cerebro los eliminaba, pero yo los he oído.
Los he borrado.
En fin.
De fondo.
Hasta aquí retorno.
No hay temas.
Olvidémonos. No hay temas. ¿Cómo los has sabido calar?
Estamos hablando de chistes regionales.
¿O? Luego. Primero viene el juego de la semana. Ah. Y algunas cosas que hay que hablar
de. ¿Es bueno el juego de la semana?
Especialmente excepcional.
Es pues como este.
Es buenísimo. ¿A usted le gustaría si no fuera porque está en inglés y usted en inglés no?
Oiga, perdone. ¿Qué juego es?
Sigue.
No será el padrino.
No, ¿cómo vamos
no,
a darle...
no se parece a Marlon Brando el tío ese, ¿eh?
Se parece nada.
Se parece a la imitación, porque se nota que lo han puesto aquí. Pero al gorrón es que se lo van a robar en la boca.
Sí.
Se lo han puesto...
¡Se acabó la música!
¡Se acabó la música! ¡Bravo! Bueno, pues eso, realmente, yo lo dije en su día, señor Cine, el padrino no se parece en nada, en nada. Y se han gastado, ¿sabes cuántos millones se han gastado mucho en eso?
Y los dobladores y todo, que dice, a mí que me importa que sean los dobladores de la película.
¿Ves cómo hay efectos?
Es verdad, sí que hay efectos, sí.
Hasta aquí Retrospec, en serio. Venga, acabemos ya, matemos el tema. Isako, mata la PSP. Ahí está, muy bien. El juego de la semana. Qué bonito el organillo, amigos, ¿sí o no?
¿Qué coño era eso?
La música.
¿Qué música?
La presentación del juego. De este juego, Forest Road, de Saturn, para Nintendo DS, juego de misterios y de jueces. En fin, lo dicho, ya analizamos este juego que acaba de aparecer en Europa, pero que por culpa de las mismas tonterías de siempre no veremos en España. Y personalmente, ¿qué queréis que os diga? No me da la gana que un juegazo tan inmenso como este, porque es un juegazo, quede en el olvido porque las cuatro lumbreras de siempre hayan decidido que África empieza en los Pirineos. Con todos mis respetos a los africanos, que no tienen ninguna culpa de que seamos como seamos. Afortunadamente, la comunidad europea está para algo, ¿eh? Y el libre comercio de bienes por toda Europa está permitido, y pedir juegos a través de la importación es más fácil que nunca. Así que desde este programa apoyamos la idea de la importación, sobre todo viendo las distribuidoras que tenemos en este país. Esta semana analizamos este juego, Phoenix Wright Ace Attorney, un juego que lleva años y años arrasando en Japón. ¿Quién le va a decir, eh? Un juego de estos que no conocíamos apenas y que está literalmente arrasando en Japón siempre que aparece un nuevo título. Su primera entrega ha causado furor en Estados Unidos, pese a no contar con ningún apoyo comercial o apoyo de Capcom, y estoy seguro que triunfará en Europa, o al menos en los países que disfruten de él en Europa. Un juegazo marca de la casa Capcom, de la Capcom que más nos gusta, capaces de sorprendernos y maravillarnos con productos nuevos e innovadores, no la típica que siempre nos hace lo mismo. Un juego muy extraño y con un género todavía más raro, porque Phoenix Wright Ace Attorney es, lo creáis o no, un simulador de abogados. Un simulador de abogado. ¿Cómo se come esto? Ahora lo veremos.
Un simulador de abogados, o por lo menos esa es la excusa. ¡Que nadie se asuste!
¡Me tengo asustado, eh!
No se trata de un título donde aburrir al personal con leyes retorcidas, donde buscar precedentes legales en enormes bibliotecas, donde hacer el trabajo sucio de un picapleito.
Menos mal.
En absoluto. Pero sí que encargamos a un abogado defensor cuya misión será librar a su cliente de la cárcel y demostrar su inocencia.
¿Y cómo se hace esto de liberar?
Pues muy sencillo, es muy simple. Encontrando pruebas que demuestren la inocencia de nuestro cliente, presentarlas ante el juez, encontrar las mentiras e inconsistencias de testigos y, ya que estamos, encontrar al auténtico culpable y librarnos del marrón.
Recordad que nos seguimos reservando el derecho de en cualquier momento gritar. Así que estad atentos. El interfaz de juego de Phoenix Wright, Ace Attorney, este juego para Nintendo DS, es el juego conversacional de toda la vida. Ya sabéis, en una parte el texto y en otra parte lo que vemos. Siguiendo este estilo tan japonés, de este género, que ha tenido muchos hitos en el país del sol naciente, aunque fuera de Japón no ha tenido... ¿Recuerdas ahora mismo algún juego de esto que haya triunfado por aquí, Shaco?
¿De abogados?
No, hombre, abogados no, este es el primero en cierta manera. Quiero decir, un juego conversacional. Al estilo, yo qué sé.
Hombre, los 80 triunfaba mucho, pero eso creo que no vale.
No, ya, no vale. Claro, rollo, a ver, compararlo. No,
las aventuras gráficas en consola nunca han triunfado.
Compararlo con Tokimeki, un poco, es un poco retorcido, pero bueno. Ya sabes, el juego conversacional sin demasiadas florituras gráficas y solo texto, puro texto, y que todo se basa en el texto y que realmente a pesar de ello consiguen enganchar a la gente. En Japón ha habido muchos juegos de éxito, Tokimeki es uno de ellos, a pesar de que la temática sea totalmente distinta, ya que se trata de ligar, una cosa pues que también tiene su dignidad, y en este caso pues de abogados. Básicamente hablamos del juego, dividiremos nuestro tiempo recorriendo los diferentes escenarios del juego, donde entrevistaremos a los supuestos testigos y buscaremos las pruebas, y otra parte del juego nos la pasaremos en el juzgado, como no, ya que somos abogados, donde tendremos que demostrar la inocencia de nuestro cliente. Queda claro que el esquema del juego pues básicamente será, primero, recorrer las diferentes zonas relacionadas con el crimen, pues buscando pruebas, buscando testigos, interrogándolos, intentando discernir un poco qué es lo que ha pasado realmente. Y luego, después de todo este procedimiento, pasaremos al juzgado, donde tendremos que liberar, demostrar la inocencia de nuestro cliente, librarlo del marrón que se tiene y, de paso, vacilarle un poco al fiscal, que es un poco chulito y que siempre nos hace especial ilusión.
Buscar pruebas y entrevistar testigos no es el punto fuerte del juego, es un mero interfaz conversacional con los testigos y un puntero donde podemos investigar diferentes zonas del escenario. Lo realmente divertido del juego es el juicio en sí, que es el punto original y viciante del título. Principalmente nuestro objetivo es escuchar el testimonio que acusa nuestro cliente y en el momento en que veamos que dice una mentira o una inconsistencia, ¡zas!, gritar el mítico y presentar las pruebas que lo demuestran. Así continuar una vez tras otra hasta arrinconar contra las cuerdas al testigo y demostrar la verdad. Es un juego que requiere de cierta vista y de cierta agilidad mental. Los primeros casos son sencillos, donde las contradicciones de los testigos cantan a un kilómetro, pero más adelante la cosa se retuerce, y mucho. Y aparte de retorcerse la cosa, también vuestras neuronas, que si no, lo tenéis chungo. Precisamente la emoción que consigue el título, la emoción de desentramar un misterio, de ganar simplemente usando tu inteligencia, de tener el corazón en un puño cuando crees que has ganado y el fiscal presenta una nueva prueba que desmonta tus teorías.
¡No!
Todo eso es lo que hace tan magnífico un título como Phoenix Wright Ace Attorney y lo que le ha dado su fama mundial.
A ver, ¿cómo explicamos esto sin un...? Vamos a explicarlo con un ejemplo, Isaco, mira, hacemos, por ejemplo. El Isaco está haciendo su testimonio y está contando lo que hizo anoche, que estaba con unas chicas, y él cuenta lo que estuvo haciendo.
Pues sí, yo estaba allí con 5 o 6 chicas que me dieron por la...
¡Objection! ¡Eso es falso! Es totalmente falso, porque yo tengo unas pruebas aquí de un testimonio que dice que tú no estuviste con chicas, ¡estuviste con chicos!
Pero eran porque me estaban llevando donde estaban las chicas.
Es falso, porque fuiste a un bar que no había chicas, porque es un antro de mala muerte y que no va ninguna chavala.
¿Tú las viste por debajo?
No las vi.
Eran muy planas.
Objection. En fin, esto es el juego en sí. Pues todo el rato ahí teniendo, descubriendo las mentiras, teniendo las pruebas. Siempre presentaremos las pruebas. Por ejemplo, un ejemplo que aparece en el juego. Uno de los testigos dice que estaba en el sitio donde vio al asesino a las 4 de la tarde. Y tú ves el informe del forense que dice que murió a la 1 de la tarde el asesino, bueno, el asesinado, la víctima. Y tú pues presentas esta prueba diciendo, no, es imposible que el testigo viese a la víctima a las 4 de la tarde porque ya esa hora ya estaba muerto. Es ir haciendo poco a poco, ir descubriendo, desentramando esta trama y acabar descubriendo, pues eso, al auténtico asesino. Originalmente el título se titulaba Gyakuten Saiban, que ahora mismo no recuerdo exactamente qué significa en japonés. Es un juego, este Phoenix Wright, que en realidad es un remake del primer título de la saga, que apareció originalmente hace años para Game Boy Advance. El remake lo han sacado pues para aprovechar el tirón de la saga, que ya está preparando su cuarta entrega en Japón para Nintendo DS, y precisamente para abrirse al mercado internacional. Y la viva prueba es que el juego ya estaba en Japón en inglés, mientras que los de Game Boy Advance estaban en japonés a palo seco. No es un remake cualquiera, eso sí, no es el típico juego que nos cagamos diciendo, es que lo han traído simplemente y ya está. No, cuenta con los cuatro casos que tenía ya el original, y además un caso extra, un quinto caso exclusivo, que además también es el más complicado y el que más nos traerá de cabeza. Y hablemos de más cosas que tiene este remake respecto a la versión original de Game Boy Advance, a pesar de que, bueno, como no la pudimos probar nunca, pues como si fuera totalmente de siempre. En primer lugar, también utiliza doble pantalla este juego para dividir la pantalla. Arriba tenemos la pantalla de juego y abajo tenemos el inventario de pruebas, donde tenemos todas las pruebas organizaditas para poder presentarlas y repasarlas en cualquier momento. Usa también la pantalla táctil para sustituir la cruceta y así pues cuando investiguemos la escena simplemente con señalar con el puntero donde queremos investigar, pues lo hace automáticamente. Y también utiliza el micrófono de la Nintendo DS. Y el micrófono, pues a ver, lo han sabido utilizar muy bien porque cuando hagamos una protesta podremos ser nosotros quien grita al micrófono y en vez de apretar su correspondiente botón. Lo reconoce... no exactamente muy bien, porque yo a veces grito objection, que me dejo la laringe para gritarlo y no lo reconoce. O sea, el sistema de reconocimiento de voz que han puesto en el juego,
o eso, o grita muy fuerte, que saturas el micro.
También podría ser, es que yo me emociono mucho. Y estoy, ¡objection!
Oye, a mí no me reconocerá nunca entonces, ¿no?
Claro, porque tú, es que, mira, yo tengo aquí esta tabla de mezclas te tiene miedo, tío.
Sí. Vamos a decirlo con un ejemplo más claro. Sí. Antes estábamos grabando... pues para unas futuras cuñas del programa.
Sí, unos cubatas.
¿No? Vale. No os exagero, pero no nada. El micro lo he tenido que poner a un metro. Joder. Y la tabla de sonido no marcaba precisamente que se me oía flojo.
Pues luego probamos el Ishako qué nivel de objection tiene, a ver si el juego le reconoce o no. Aparte del objection hay más gritos. Hay tres en total. Hay el objection, que sería equivalente al protesto. Hay el hold it, que es el momento de... ¡Shh! ¡Eh! ¡Momento! En español, si hubiera sido traducido al español, sería... ¡Eh! ¡Momento!
¡Para la cita!
¡Para la cita! Es cuando tenemos que decir, está hablando el acusado o el testigo, y decimos... ¡Quieto ahí! ¡Te hemos pillado! Y luego está el... ¡Take that! Que no es el grupo música. Quiere decir... ¡Toma eso! Que le das la prueba. Dices... ¡Toma! ¡Estás mintiendo! ¡Take that! Los tres lo reconoce, ya digo, a su manera. Hay algunos que sí, algunos que no. Yo... Me he fastidiado la garganta gritando objection y a veces me reconoce y a veces no. De todas formas, es un añadido que está, yo creo que bastante bien. Lo he intentado en español, he intentado gritar protesto en vez de objection y a veces me lo pilla. Fíjate tú, a veces me pilla más el protesto. Y claro, por la calle, protesto, 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 protesto por todo. Desde que tengo este juego, no soy tonto.
Sí,
gracias.
Al ser un juego conversacional, pese a todo el tema de la abogacía detrás suyo, gráficamente el juego no destaca por nada especial. Cuenta con un trabajo de diseño muy bueno para los personajes y escenarios, pero nada más. Todo el juego es puro 2D dibujado, que obviamente no tiene por qué ser malo, es más, todo lo contrario. Sonoramente pasa lo mismo. Las melodías son las del juego de Game Boy Advance.
Estas.
Las han remozado un poquillo, pero tiene bastantes carencias. Aún así, pese a ser puro organillo, organillo del que le gusta a Eva, el trabajo de Sugimori Masakazu es excepcional. Es una de esas...
¿De quién?
Sugimori Masakazu.
Ah.
Es una de esas bandas sonoras que se te quedan, que recuerdas sus temas, cambian a la perfección cada escena del juego. La única lástima que las versiones arrange de la versión original de Game Boy Advance no abundan.
Bueno, pues hablemos también del juego, no solo del juego en sí, sino también las razones que supuestamente han impedido que el juego aparezca en nuestro país, en España. He leído cosas por internet que tienen bastante lógica, pero que no sé yo si creerme. También yo te decir que yo el juego no lo he visto. Está en todas las tiendas online de Europa, está a la venta, pero ninguna página española dice nada al respecto y yo, al menos en España, no lo he visto en ninguna tienda. Si alguien del chat lo ha visto en algún centro comercial, que nos lo avise para ya saberlo. Pero en principio el juego no ha sido distribuido en nuestro país y las razones parece que son un rifirrafe entre Capcom y Nintendo, que siempre han tenido un poco de mal rollete, parece. El juego cuenta con un montón de texto, naturalmente, porque hemos dicho que es un juego conversacional, pero ha sido traducido por toda Europa a varios idiomas. Tengo constancia que está traducido al alemán, tengo constancia que está traducido al francés, y me dijeron que también está traducido al italiano, aunque no lo he podido confirmar. Originalmente iba a ser traducido también al español, pero en España Capcom no quiso saber nada, Capcom España no quiso saber nada de una posible traducción al español, porque todos sabemos que una traducción, sobre todo de tanto texto, cuesta su dinerillo. Con lo que Nintendo parece ser, según he leído, que amenazó que si no se traducía el juego al español, pues no permitiría su distribución en España. Y tal cual, así ha sido, de que no hemos podido disfrutar de este juegazo en nuestro país. Así que, ya lo veis, es una pena. Yo no sé si creérmelo, es lo que se dice por internet, tiene su lógica. En este caso, entendería la postura de Nintendo España, realmente fomentando que se traduzcan los juegos y si no se traen, pues no. Pero por una vez puede haber dado su brazo a torcer, ya que es un juego tan grande. Pero entiendo su postura. Y de hecho se podría hacer un largo debate sobre si realmente, si no se traducen, permitir los juegos traer a España. De hecho PlayStation 2, Sony podría aprender un poquito. Porque imagínate que no hubiesen permitido traer, no sé, a un Final Fantasy porque no quieren doblar al, al español. ¿Te imaginas?
Hombre, yo creo, ahora parece una exageración, pero supongo que en un futuro no sea tan exagerado. Al igual que hay una ley que prohíbe que aquí se traiga y se distribuya de manera masiva, porque evidentemente existe la versión original, pero hay una ley para que las películas o las series de televisión estén doblados, cuando para los videojuegos no sería tan extraño que en un futuro, por ley, se tuvieran que traducir los juegos.
Y lo que hemos comentado muchas veces, tanto en blog, en foro, como en este mismo programa, es realmente triste que juegos como, por ejemplo, Metal Gear 3, como, por ejemplo, Final Fantasy X, juegos que saben de antemano que van a vender como churros, pero como churros, porque es que ya se sabe de antemano que va a ser el juego más vendido del año, sean juegos que, vale, traducen, pero no doblan, y de que luego juegos menos importantes, como pueden ser Vex, o creo que incluso Legacy of Kain, sí que sean traducidos y doblados al español, y muy bien añado, y además con dobladores profesionales, incluso famosetes, que ponen su voz, sabiendo que esos juegos no van a vender ni una centésima parte de lo que va a vender un Final Fantasy X.
O un Metal Gear, ¿eh?
O un Metal Gear. Me parece realmente lamentable que todavía a día de hoy, grandes éxitos que saben de antemano que van a ganar una pasta gansísima, no traduzcan y doblan, y otros sí. Y en Phonies Byte, no creo yo que vendiese realmente mucho en nuestro país, pero ahora sí es una pena que no lo hayan traído. Yo respeto la decisión de Nintendo, no me gusta, pero la respeto.
Hombre, sabiendo de Nintendo cómo está últimamente publicitando todo lo que es DS, que es como el Rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en oro, y sobre todo viendo el exitazo y la pasta que ha ganado con Nintendox, A mí me extraña de que no hayan... O sea, saben que como mínimo las 60.000 copias las van a vender.
Pero la verdad es que Nintendo siempre se ha preocupado bastante del idioma español, especialmente desde los tiempos del Zelda Nintendo 64, que no tradujeron y realmente la gente se les tiró encima. Sacaron aquella guía de traducciones que...
Vaya solución pestosa.
Pero aún así se les quedó grabado en fuego. Y desde entonces siempre se han preocupado mucho del tema. Incluso juegos que no sabían que no iban a vender nada, los han traducido. Si bien más lejos, Odama, que ya hemos hablado antes, Odama está en un perfecto español. Y el reconocimiento de voz, que hablábamos antes, está en español. O sea,
las voces están en japonés, en Odama.
Hombre, sí, quiero decir... Está dejado en el japonés por la sencilla razón de la ambientación, que es una ambientación muy clásica y le queda muy bien. Pero todo lo que es los diálogos escritos y tus voces cuando mandas a las tropas, están en español. O sea, tú dices adelante, dices atrás, izquierda, derecha.
Abre...
O sea, que se gastan sus dineros. Sí.
Abre esa escotilla, sube la escalera.
Exactamente.
Esas cosas también las entiende.
Se gastan su dinero. Así que bueno, Phoenix Wright no ha visto la luz en español. Es una pena, pero bueno, es lo que hay. Me gusta que en el chat sigan un poco con el debate este de traducir, no traducir, doblar, no doblar. Wasabi nos recuerda The Illusion of Time, que causó revolución en su momento, más que por lo bueno que era el juego, por haber estado traducido perfectamente al castellano. Incluso venía con aquella guía magnífica también perfectamente en castellano. Y yo recuerdo que en esa época era un logro, porque habíamos disfrutado de Zelda y de Secret of Mana en inglés. Y después ver ese Illusion of Time en español fue una gozada.
Quiero recordar que para Illusion of Time explicaron el proceso. Lo que hacían era, les enviaban el guión, hacían una primera traducción, lo enviaban a la central y les enviaban una copia del juego con el texto traducido. Entonces revisaban el juego y hacían las correcciones pertinentes, porque evidentemente corregir en papel siempre se traduce mal. Pues y luego las correcciones las enviaban, les enviaban ya la versión final con el nuevo texto corregido.
Pues eso está muy bien, porque luego te encuentras con juegos que han sido traducidos de forma que les han enviado los textos y los han recogido tal cual y la cosa no cuadra. No. O sea, vemos
no,
que...
La saga Metal Gear Solid, mismamente, está muy mal traducida. Mucho, no se salva ninguno.
Pues fijaos, justamente lo que decíamos, algunos juegos que saben que van a vender no se molestan en absoluto en algunas cosas y en otras sí. Es una pena. No, acabemos.
Una cosilla más de Metal Gear.
Dime.
Curiosamente, el único que doblaron fue el primero cuando se la estaban jugando.
De verdad.
Que la traducción, seguía siendo malilla, pero ha sido la mejor de todas y el doblaje fue excelente.
¡Me la
pues sí, excelente, excelente. Fino, fino. No, pero es verdad, realmente es curioso que el único Metal Gear que tenía miedo de saber si se vendería o no es el que esté doblado. En fin, acabamos con Phoenix Wright, que se nos va la cosa al río. Yo, personalmente, os lo digo de verdad, no podría recomendar más este juego, porque si seguís el foro, si seguís el blogger, si seguís este mismo programa desde hace un tiempo o me conocéis personalmente, ya sabéis lo mucho que doy el coñazo con este juego.
Pero mucho,
pero
¿eh?
Pero mucho, pero mucho. Y es que vale la pena, de verdad, porque es una pena. Es aquellos juegos que como no tienen apoyo comercial y tienen apoyo de la distribuidora ni de la compañía, porque en América solo sacaron creo que 10.000 copias y se agotaron enseguida y no van a reeditarla, a pesar de que la gente está pidiendo a gritos que se reedite. Es aquellos juegos que tienen que anunciarse, tienen su éxito depende del boca a boca, del boca a oreja, que tanto pasa en el cine. Pues en los videojuegos también, este Phoenix Wright ha pasado esto, que es un juego que vale tanto la pena y no ha sido publicitado, que la gente, por el boca a oreja, han ido haciendo caso a la gente y se lo han ido comprando. Es un juego que te absorbe. Es un juego que no te deja pensar en otra cosa mientras estás jugando, que realmente te exprime las neuronas, especialmente en los últimos casos, que te acelera la agudeza mental, porque realmente tienes que pensar, y es un juego muy emocionante porque te tiene el corazón en un puño mientras no sabes quién es el culpable, si dudas incluso de si tu cliente es culpable. Y a pesar de ser muy lineal, a pesar de ser muy muy lineal, puedes cagarla y hacer que tu cliente se vaya a la cárcel y acabe muy mal. Es un juego, por otra parte, también que te cagas en sus muertos cuando te lo acabas, porque piensas, ¿por qué no sabré japonés? Y así podría comprarme las secuelas, que están en Japón, y así podría seguir jugando esta maravilla. Hay incluso gente que está traduciendo de forma aficionada, están traduciendo la tercera parte del juego al inglés. Un friki, un tío que tiene un virgen de internet, está traduciendo la tercera parte del juego porque la gente está en América que no caga con
eso. Lo malo es que al ser un juego de abogados seguro que tiene una serie de dobles sentidos las frases.
Mucho. sin ir más lejos,
muy difíciles de traducir.
Sin ir más lejos, el mismo nombre, Phoenix Wright, es una traducción del juego de un juego de palabras del nombre del personaje. El personaje originalmente se llama Naruhodo. Naruhodo en japonés es algo así como decir, ah, entiendo. Entonces ahí el juego de palabras que siempre están diciendo, ah, Naruhodo. Y dicen, ¿qué? Perdona. La han llamado Wright precisamente por eso. Wright. Ahí va a haber juegos de palabras precisamente con todo eso. Y muchos chistes de dobles sentidos, muchas cosas. La traducción al inglés está muy, muy bien hecha, por cierto. Acabemos ya. Un juego que ha conseguido que un buen puñado de fans vayamos por la calle apuntando con el dedo diciendo ¡Protesto! Un espectáculo digno de ver, esto de ir por la calle diciendo protesto. Un juegazo que ya os digo que si os decidís haceros a través de la importación, estoy convencido que no solo os encantará, sino que es imposible que os defraude. Ha arrasado allí donde ha ido y no es para menos.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Bueno, señor Cine, ¿se hará usted con este juego?
¿Con qué juego?
Con el Phoenix Wright Ace Attorney, el juego de los abogados.
No lo he oído porque estaba durmiendo fuera.
Y veo que nuestro programa le gusta, ¿eh?
Sí, me apasiona.
Lo sé. Vamos a escuchar un tema bastante larguillo, arranged, muy bonito.
Bastante larguillo, que son 10 minutos, ¿no?
Sí, bueno, 7. No lo pondremos entero, pero sí los mejores momentos. Es un medley de las músicas de Phoenix Wright, concretamente la tercera parte, pero que básicamente son casi las mismas que de la primera entrega. Es un tema arranged de Noriyuki Iwadare y que suena así de bien. Thank you. Bueno, el señor Volcano no puede venir, con lo cual lástima, no hay aquí jábala, así que vamos a recurrir al manido espectáculo de la tertulia. La tertulia de radio,
la tertulia.
Ese aspecto que nunca lo oiréis en las radios profesionales, que dice...
Que no lo oiréis en las radios profesionales,
no,
otra cosa.
Que no oiréis... En la radio profesional nunca dirán, hacemos la tertulia porque no tenemos nada con que llenar el tiempo de que nos sobra de programa. Pero aquí, como somos sinceros y sabemos que nos conocéis demasiado bien...
¡Somos sinceros!
¡Sinceros! Pues vamos...
Ah, hay que hacer imitaciones.
Así que hagamos la tertulia. Tertulia, señor cine, ¿qué opina usted que sería el mercado actual de cine? Ya hablo de cine. Si las películas no se tradujesen, solo se trajesen en versión original subtitulada al idioma. ¿Cómo sería?
A veces sin subtitular.
Ya, bueno, a veces sin subtitular.
Es una pregunta difícil que requiere una respuesta seria.
Larga. Necesito una respuesta larga.
No puedo hacer una respuesta de risa porque no lo tiene.
Es que, ¿sabe qué pasa? Estábamos discutiendo ahora a coalición del juego de la semana, que es muy triste que
a
nos...
A coalición.
Aquí son coaliciones. Estamos discutiendo que es muy triste que en el mundo del videojuego pase algo muy común, como por ejemplo, para hacer un símil con los videojuegos, con el cine... Como por ejemplo, si El Señor de los Anillos lo trajesen aquí sin doblar, ahorrándose el dinero que cuesta, y de fosa en fosa, por poner un ejemplo, la película que nadie conoce y nadie va a ver, sí que se gastan un dinero para doblarla. O sea, en el videojuego pasa mucho, que el juego que va a vender no se dobla y el juego que no va a vender se dobla. Y estamos un poco indignados de que suceda esto. Si esto pasara en el cine, ¿usted qué opinaría al respecto? Puede responderme si quiere.
Puedo responder, sí. Es que después de decir esto que ha dicho del videojuego no lo entiendo. O sea, el juego que más vende no se dobla y el que menos vende sí.
Exactamente.
¿Y
pasa
qué
mucho.
Tiene? ¿De dónde sacan el dinero para doblar el juego si no se vende?
Pues no lo sé.
Es como si, no sé, si una peli que no va a dar un duro te gastas 4.000 millones en publicidad, pero si no va a dar un duro, ¿cómo la recuperas la inversión?
Claro. Es una de aquellas incógnitas del videojuego que nunca queremos
respondiendo entender. Respondiendo a su pregunta.
Espérate la porra un rato.
Respondiendo a su pregunta,
sí.
Yo creo que habría un periodo de aclimatación, pero que luego la gente acabaría yendo a ver las pelis igual. Y vale, pongo un ejemplo.
Es lo que pasa aquí.
La Pasión de Cristo, en todo el mundo, no se dobló en ningún país del mundo. Está hablada en arameo y latín.
Uh-huh.
No es que está hablada en inglés, no, arameo y latín.
Y Tigre y Dragón se dobló en muy pocos países.
No, pero Tigre y Dragón estaba doblada en casi todos, incluso en Estados Unidos.
En Estados Unidos no estaba doblada.
Que no estaba doblada en Estados Unidos.
En Estados Unidos Tigre y Dragón no estaba doblada, estaba en versión original.
No sé yo.
Y bueno, aún así fue nominada para todos los premios que fue nominada. Que fue la sorpresa porque decían, es muy extraño que se nomine una película, incluso para Oscars, siendo sin doblaje. Pasó, se lo garantizo.
Bueno, puede ser, pero... No sé, es que no... Yo creo que el doblaje acabará. O sea, llegará un momento en que acabará el doblaje porque la gente que descarga pelis y todo esto, que quieras que no, es una parte del público mayoritario, las descargan en inglés. Luego sí, a lo mejor consiguen subtítulos y tal, pero bueno, las descargas en inglés, no descargas la película en español.
Hombre, algunos sí, ¿eh?
Algunos sí, pero
sobre todo cuando son estrenos en todo el mundo al mismo tiempo, mucha gente... Y además, sinceramente se lo voy a decir, yo creía al principio, hace unos años, que todo el mundo sabía inglés. Lo creía sinceramente, que todo el mundo sabía inglés. Incluso dices, bueno, quizá mayores no, pero en esta generación, gente de 30 años para abajo, todo el mundo sabía inglés, estaba convencido. Pero he descubierto con el tiempo que eso no es así, que muy poca gente conoce inglés, a pesar de haberlo estudiado en el instituto. Que muy, muy, muy poca gente, y muchos conocidos míos de mi edad, no saben inglés. O sea que realmente el tema de la traducción, de que se perderá el tema del doblaje, ojo, lo veo yo, no lo veo tan claro.
Lo he hecho por decir.
Ya, seguro que sí.
No sé qué decir a este tema, no me interesa este tema.
Hay muy poca gente que sabe inglés, que sabe idiomas en este país, de verdad, muy poca gente.
¿Podemos hablar de otro tema?
Oh, sí, el que usted quiera.
El lunes empieza Perdidos.
Ah.
Segunda temporada de Perdidos.
Hablemos un poco de videojuegos, por favor.
No,
es que luego en su programa habla.
¿Qué quiere que hable yo de videojuegos, amigo?
Ayer vi, por cierto, el último capítulo de Perdidos en América.
¡Oye!
Y lo que sale.
¡Cállese ya, gañán!
En fin, señor Cine, si quiere decir alguna última cosa. Afortunadamente hemos ya llenado el vacío estructural del programa. Sí, pues mira, quedan 4 minutos para las 5 de la tarde y viene su programa.
¿Puedo hacer como los del TPM?
Que quiere hacer.
Luego viene un gran programa, no perdérselo, amigo. El octavo pasajero, impresionante. También hay chicas.
¿Ah, sí?
Por cierto, que usted tiene una relación especial con una de las chicas del TPM, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Con la chica del TPM, perdón, que solo hay una. Bueno, había más de una, pero solo viene una habitualmente. ¿Verdad que sí? Cuéntelo, cuéntelo a la audiencia. Ponga otra música, quite esto.
No, estoy poniendo
ahora,
el tema.
Ahora, ahora, ahí, ahí.
Estoy vale. poniendo el tema de la despedida.
Ah, de la despedida.
La despedida de Game Over. Y usted deje de farfullar venga, cosas y venga. Hacer daño. Y usted no se va a hacer daño? Otra más que. Y siempre está relacionándome con mujeres de esta radio. Siempre.
Pero es bueno que le relacione con mujeres de esta radio, ¿no?
Hombre, mejor que con hombres.
Es que subo el micro porque no me gusta este micro y tengo que hablar así. Y entonces no sé por qué mira usted así, porque si lo levanta hace ruido.
Explique qué está haciendo.
Levantando el micro por el...
Pero levantando como... el micro por la base, que tiene una base que pesa medio kilo.
Sí, pero si lo quito hace ruido y saco. Vamos a hacer la prueba. Haremos la prueba.
¿Quieren dejar de hacer el espectáculo,
por
favor?
Si lo quito, hace ruido.
Parece usted un reportero que hay quien caiga.
Sí, sí. Hoy el de Caiga quien caiga estaba ayer con... ¿Quién estaba? Con las de... Las Mises. Ah, yo envidio a ese hombre, ¿eh? Que fue el que vino a Sitges y le dio...
Tiene razón, hace ruido, hace ruido.
Es como hace ruido. Pero así se habla mejor, ¿verdad?
Hombre.
Saco, ¿qué piensas tú del partido de hoy?
Espera, que le paso también mi micro.
Qué espectáculo.
¿Qué opino? Pues tetas.
Muy bien, y culos.
Qué espectáculo más lamentable.
Ah, vale, cierto, hablando de tetas... Tengo una compañera de trabajo, esto no es broma, no es un tal, que tiene,
ay,
y dice que no están operadas.
Yo soy de la opinión que la buena teta que en mano quepa.
Bueno.
¿Qué tiene qué?
Que tiene...
Tiene una gran pechonalidad.
Un buen par. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a fuerza de verlas...
ya cansan, ¿no?
Sí, ya no me... No... Me lo dice la gente que pasa a veces por allí, por donde estamos nosotros, pasan de refilón, ¿sabes? Pasan por el lado y dicen, joder, vaya tía que tienes al lado. Digo, pues yo de tanto verla, ¿sabes qué? Que ya lo encuentro hasta normal. O sea, ya no me afecta, ay, lo más mínimo. Con lo, ay, cual, ese sí que sería un gran tema de reflexión,
ay,
pero ya se acaba el tiempo.
Las tetas, mira, están bien hasta que las ves demasiado.
Acaba de entrar el... ¿Quién acaba de entrar?
Su compañera de
Mi compañera radio. De programa, que puede entrar también y dar su opinión sobre este tema.
Yo me desentiendo.
Hablamos de tetas. De este tema.
Yo me desentiendo.
Sí, en general. Sí.
¿No? Que las tenemos ahí y estorban de vez en cuando también y hay veces que no.
No hemos pensado nunca en eso, ¿verdad? Que estorban.
Claro, porque vosotros no las lleváis puestas.
Ellas tampoco llevan pelo por todo el cuerpo.
El programa se queda con esta reflexión. Vosotros no sabéis lo
que... Lamentable.
Y que estorban. En fin. Hemos conseguido salir del paso como hemos podido y
pero
a pesar,
que nos ha animado el tema,
a pesar de tener aquí Jábara, hemos conseguido librarnos del tiempo. Ahora viene el octavo pasajero, el programa de Radio de Speed dedicado al cine. No os lo perdáis. Calle y quedaos con su compañía, que vale mucho la pena a pesar de que lo dirija este gañán. Nosotros nos vamos, señor Isaco.
Nos vemos la semana que viene.
Yo también me despido, nos veremos la semana que viene. ¡Adiós!